La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos como cada madrugada de sábado a nuestra cita con Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche nos acompaña una invitada muy apreciada que nos llevará hasta la ciudad de Nueva Orleans. Seguiremos con Pedro Ortega y su sección Madrid Secreto, en la que nos relatará una leyenda sobre el origen mítico de nuestra ciudad. Y para finalizar, concluiremos el programa con Última Parada, donde os ofrecemos un relato dramatizado de David Hidalgo titulado El Cuadro. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje.
¿Ya te has despedido de la luz? Te he desangrado hasta el borde de la muerte. Si te dejara aquí, morirías. Oh, puedes ser joven eternamente, amigo mío, como lo somos ahora. Pero debes decírmelo. ¿Quieres venir o no?
Sí. Sí. Sí.
Esta noche dirigimos nuestros pasos hasta el estado de Luisiana, al sur de los Estados Unidos, para descubrir los secretos y leyendas que nos aguardan en las pantanosas tierras de la ciudad de Nueva Orleans. Esta cosmopolita metrópoli, en la desembocadura del Mississippi, se caracteriza por la pluralidad de culturas que hallamos en ella: la africana, la latinoamericana, la española y la francesa. Y esto ha repercutido en que las tradiciones de unos y otros se hayan mezclado de tal forma que constituye un lugar de referencia donde el vudú, la santería o la hechicería se aunan formando una manifestación única de ritos y creencias ancestrales, por lo que no sorprende que esta colorida y misteriosa ciudad sea conocida como la cuna del vudú y el jazz. En esta ocasión iniciaremos una inquietante ruta por su historia, sus museos, sus cementerios y demás enigmáticos lugares que se encuentran en esta mágica ciudad. Y en ella conoceremos de primera mano las leyendas y los mitos arraigados en su población, además de esbozar la figura de célebres mujeres como Marie Laveau, Marie Delphine Lalaurie o incluso la escritora Anne Rice. Para guiarnos en nuestro periplo por las calles de Nueva Orleans, contamos al otro lado del teléfono con Israel Espino, licenciada en Ciencias de la Información, máster en Comunicación y máster en Antropología Cultural, escritora, guionista y ensayista de numerosas obras. Es directora de las rutas Extremadura Secreta y del blog del mismo nombre en el diario Hoy.es, con más de 200 artículos escritos. Además, en la actualidad presenta el programa de televisión Tras el Mito en Canal Extremadura TV, aunque muchos de vosotros la conoceréis por sus colaboraciones en Cuarto Milenio y el programa radiofónico La Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, Israel. Bienvenida a Mistérica Radio Secreta. Para nosotros que te seguimos desde hace mucho tiempo, que admiramos profundamente tu trabajo constante y la labor periodística que realizas, es un verdadero placer contar contigo esta noche en el programa.
Muy buenas noches, Belén. El placer es mío porque soy seguidora vuestra desde que comenzasteis y de verdad es un lujo poder formar parte de estos viajes con Mistérica.
Pues perfecto, vamos a empezar ya, pero antes de acercarnos a los misterios de Nueva Orleans, Israel, vamos a invitar a nuestros oyentes a visitar la web mistérica.net o la página Mistérica en Facebook, donde encontraréis algunas imágenes sobre este y otros temas que trataremos a lo largo del programa y donde también podréis dejar vuestros comentarios. Pues pregunta obligada, Israel, ¿cuál fue la causa por la que decidiste viajar hasta Nueva Orleans y qué fue lo que te sedujo de esta famosa ciudad criolla?
Pues la verdad es que no hay una sola razón, la verdad que fueron muchas, la magia, el vudú, los pantanos, los fantasmas, las leyendas, la comida criolla también, la comida cajún, las mansiones tan maravillosas que tiene, las plantaciones, la verdad que es uno de los lugares que más ganas tenía de ver junto a Transilvania y a Escocia, y bueno, era el tercero que me faltaba en Discordia y al final tuve la oportunidad de poder acercarme y conocerlo.
Pues me siento muy identificada contigo porque justamente los destinos que has nombrado son mis favoritos, pero sin lugar a dudas. Más o menos con una semana te da tiempo para conocer Nueva Orleans, te quedas corto...
A ver, con una semana sí que te da tiempo para conocer Nueva Orleans, si no quieres salir de la ciudad. Yo recomiendo, ya que vamos a hacer el viaje, que es bastante largo, pues yo recomiendo estar algunos días más para poder tener la opción de poder salir también y conocer algo de Luisiana. Pues, por ejemplo, una escapadita a los pantanos, a los bayou, que le llaman allí, o a las plantaciones.
¿Y cómo podemos llegar hasta allí? ¿Cuál es el mejor momento para dirigir nuestros pasos hasta la preciosa ciudad de Nueva Orleans y disfrutar de todos esos encantos que comentabas, como la cultura, el folclore, la maravillosa gastronomía?
Pues, mira, vuelos directos no hay todavía. Entonces, a ver, yo viajé hasta Carolina y de allí cogí otro vuelo hacia Nueva Orleans. A la vuelta fuimos de Nueva Orleans hasta Londres y de Londres ya a España. Pero bueno, se puede sí. Conseguir los vuelos sin problemas. Los hoteles, allí tampoco hay problema para conseguirlos. Sí es cierto que son bastante carillos, pero bueno, como casi en todo Estados Unidos. Y el mejor momento para ir, pues hombre, yo creo que cualquier momento en el que no esté el Katrina por allí. Porque, claro, es zona de huracanes y sí. De junio a septiembre es época de huracanes. No obstante, yo fui en junio, el tiempo era perfecto, porque es cierto que en estas épocas caen lluvias torrenciales, el clima es muy húmedo, pero llueve muchísimo durante media hora, pero luego escampa, luego se queda un sol radiante, como si fuera el primer día de la humanidad, y ese sol radiante y esa brisa cálida te seca en un momento y puedes seguir pateando la ciudad, puedes seguir visitando. Y bueno, de hecho, a Nueva Orleans, a Nola, como se le llama allí, también se le llama The Big Easy, la Gran Fácil. Quizás también es por esto por lo que hay mucha gente viviendo en las calles de Nueva Orleans. El clima es maravilloso y no es duro, no es difícil poder vivir en la calle como hacen ahora mismo muchísimas personas.
Pues nada, para los amantes de la lluvia parece que es un lugar ideal. Pues comenzamos ya este periplo que sabemos de la historia y los orígenes de la ciudad de Nueva Orleans.
A ver, vamos a situarla primero para aquellos que no lo tengan muy claro. Está en Estados Unidos y está situada en el estado de Luisiana, sobre el delta del río Mississippi. De hecho, está por debajo del nivel del río Mississippi, y eso es una característica que luego ya comentaremos si quieres, que hace que por ejemplo, las tumbas, los cementerios tengan que ponerse en alto. La ciudad se funda a principios del siglo XVIII, lo fundan colonos franceses, y muy pronto se convierte en la capital de la Luisiana francesa. Pero en 1763, Francia decide compensar a España, que por aquel entonces era su aliada, porque por la ayuda que le prestaba con los ingleses, que eran el enemigo común. Entonces, cuando España pierde La Habana y Manila a manos de los ingleses, pues Francia le cede el territorio de la Luisiana al Imperio Español. De hecho, España es quien hace realmente el barrio francés. Todo el barrio francés se conoce con ese nombre, pero realmente
el barrio español, ¿no? Española.
Efectivamente. De hecho, la calle Bourbon, que es la más conocida, no se llama así como mucha gente piensa por la bebida, sino por los borbones.
Ajá.
Bueno, sí, sí. Y bueno, la Plaza de Armas también es totalmente española. Pero bueno, llega un momento, en el año 1801, se rescinde el pacto borbónico entre Francia y España, y Napoleón decide, por su cuenta y riesgo, que se vuelven a quedar con Luisiana. Pero al poco tiempo, enseguida, a los 2-3 años, deciden venderle la ciudad de Luisiana a la joven república por aquel entonces de Norteamérica. Y a partir de entonces, Luisiana ya se convierte en norteamericana. Y bueno, se caracteriza, Nueva Orleans, se caracteriza además la ciudad por ser una ciudad muy multicultural. Crece muy rápidamente y crece con influencia de la cultura española, hispanoamericana, francesa, norteamericana, y de muchísimos esclavos que al huir de la revuelta independentista de Haití deciden acogerse a Nueva Orleans. También es cierto que fue un punto de comercio de esclavos que se destinaban al sur de los Estados Unidos, y también era la ciudad con mayor número de ciudadanos afroamericanos libres, lo que le da, hace todo un crisol de culturas, de creencias, de religiones, que como veremos dan ese punto picante a lo que es la cultura de Nueva Orleans.
Pues al hilo de todo lo que comentaba sobre su pasado multicultural, si por algo es conocida esta ciudad es por ser la cuna del vudú y de su reina, Marie Laveau, que logró granjearse en la época colonial el respeto y el miedo a partes iguales, ya que entre sus poderes se dice que podía incluso hasta maldecir a una persona hasta su cuarta generación.
Sí, la verdad que si paseamos por Nueva Orleans es imposible no saber quién es Marie Laveau. Entre otras cosas porque la han adoptado y está en cualquier rincón, en los bares, en los comercios, en, por supuesto, en los museos. Realmente la historia de Marie Laveau es uno de estos personajes que el mito ha engrandecido muchísimo. Ella se le nombra, es cierto, reina del vudú, y ella nació a finales del siglo XVIII, bueno, se casa con un haitiano libre, se llama Jacques Paris, y al poco tiempo muere en extrañas circunstancias, y bueno, ya al poco tiempo también se une con Christophe, que fueron pareja de hecho, no llegaron a casarse nunca. Y mientras que con su primer marido, sí que se casó, los dos eran católicos, con Christophe ya se afirma que es cuando ella empieza a manejar este tema del vudú, en el que su amante sí que estaba bien metido. A partir de ahí, yo creo que se empiezan a atribuírsele todas las historias de brujería que hay en los alrededores. Sí es cierto que ella practicaba el vudú, y es cierto que se relacionaba mucho con la nobleza de las clases altas de Nueva Orleans, y además la clase blanca, porque además ella se dedicaba a peinar, iba por las casas peinando a los blancos. Yo creo que también ahí, ¿sabes? Cuando en las peluquerías se habla mucho, yeah. Se comenta mucho, y cuando tú estás en casa de las señoras más influyentes las escuchas hablar, escuchas todos los cotilleos. Entonces yo creo que ella también utilizaba
partía
eso
con
un poco,
ventaja, ¿no?
Claro, efectivamente, para hacerse un poco incluso la divina. Y bueno, siempre sabemos que siempre ha gustado todo el tema de las brujerías y a todo el mundo, clase alta, clase baja, y ella se hizo un poco también quizás la interesante. Algo evidentemente sabía de vudú, pero con el tiempo, como yo te digo, se le empiezan a atribuir incluso cosas que no tienen nada que ver con ella. Por ejemplo, hay un viajecillo que yo recomiendo desde Nueva Orleans, si vamos para allá, que ahí se irá a un pantano, muy conocido, el pantano encantado, le llaman el pantano de Manchac. Es un pantano que seguro que habéis visto en fotografías, tiene cipreses retorcidos que salen de las aguas pantanosas, aguas verdes, repletas de caimanes. Y bueno, se dice que la maldición de ese pantano se le atribuye a Marie Laveau. Realmente no fue así. Fue otra reina del vudú, pero ya parece que la única reina del vudú fue Marie Laveau. Y no, realmente era otra reina del vudú de esa zona, se llamaba Julia Brown, que lanzó una maldición contra esta zona cuando la expulsaron. Dicen que por realizar sacrificios humanos en el pantano para los grandes terratenientes de las plantaciones cercanas, que le pagaban mucho dinero para poder seguir conservando ese poder. Cuentan que cuando la detienen, ella lanza una maldición contra todos los vecinos del pantano, y en 1915 una gran tormenta hizo desaparecer de un plumazo tres pequeñas poblaciones que se encontraban alrededor del pantano. Es cierto que hoy, si contratamos una barca para poder pasear por ese pantano, que es de verdad tenebroso y que es de verdad de película, se puede observar en una de esas islas cenagosas un fúnebre cementerio de cruces de madera que está levantado, dicen, en recuerdo de todos aquellos que perdieron la vida por la maldición de esta reina vudú.
Madre mía, si es que la figura de Marie Laveau está como oculta entre estas leyendas, anécdotas. Bueno, incluso comentaban que se hacía acompañar de una serpiente llamada Zombie. Es que tremendo.
Sí. De hecho, la serpiente esta, o una muy parecida, no, evidentemente no esa, estaba hasta hace poco en otro de los museos más emblemáticos de la ciudad.
¿El Museo Histórico del Vudú?
Efectivamente.
Es uno de los lugares más emblemáticos. ¿Qué podemos encontrar allí?
Pues mira, allí podemos encontrar un montón de altares a los loas, a los dioses del vudú, y un montón de utensilios para realizar estos hechizos, incluyendo el pez globo, por supuesto, un retrato de Marie Laveau y su partida de nacimiento también, y incluso podemos encontrar una representación del barón Sandy, el barón Zamedi, que es ese señor de vudú, el señor de los cementerios. Y bueno, todo, como todo Nueva Orleans, también está montado alrededor de Marie Laveau, que es la primera que te encuentras al entrar en el museo, es su retrato, sí.
¿Y algún lugar más que podamos visitar siguiendo los pasos de esta famada bruja de Nueva Orleans? Es decir, ¿queda, por ejemplo, los restos de aquella peluquería o algún lugar así?
No queda ningún resto, no queda la peluquería. Dicen que hay que queda todavía la casa en la que ella vivió. Yo no la he encontrado, pero también es cierto que, como estaba comentando, es una cosa tan turística ahora mismo Marie Laveau, que todo el mundo se apropia un poco de ella, de lo que era Marie Laveau. Hombre, queda su tumba en el cementerio.
Sí, aunque no queda claro ni las causas ni tampoco la fecha concreta de su muerte, aunque oficialmente parece ser que murió a los 41 años, hay otros registros que indican que lo hizo mucho después, a la edad de los 86. Es tremendo esto.
Sí, es verdad. Porque ha aparecido, como te decía, tienen el certificado de nacimiento, pero no el certificado de defunción. Efectivamente, hay gente que afirma que murió a los 41, otros dicen que a los 86, y otros dicen que no, que la que realmente murió a los 86 era una hermana suya. Bueno, ¿qué más da? Sí, me refiero a lo que la gente va, a ver, son sus restos, claro. Haya muerto como haya muerto, y esté, aún así, quien esté enterrada allí, claro. Porque lo que hay son auténticas peregrinaciones. Sí, sí.
Claro, lo que sí sabemos es eso, que sus restos descansan allí en el cementerio de San Luis, que se trata, como comentabas, que una de las grandes atracciones de la ciudad, ya que peregrinan muchísimos fieles para realizar peticiones, ofrendas y, en definitiva, rendir su particular homenaje a Madame Lebeau. Otra,
sí, señora.
Sí, claro que sí. Otra de las historias más truculentas y conocidas es la de Marie Delphine Le Laurier y la de su famosa mansión. Esta mujer se casó 3 veces, de hecho su primer marido era español, e incluso es posible que en algún momento viajaran hasta España. ¿Qué sabemos de la conocida como la vampira de Nueva Orleans y de la maldita mansión de Le Laurier?
Pues, mira, Marie Delphine Le Laurier, que así es como se llamaba, vive a principios del siglo XIX, era una señora hacendada, se hizo construir una gran mansión que a día de hoy todavía sigue en pie. Y, bueno, allí vive, da unas fiestas estupendas, maravillosas, hasta que en el año 1834... resulta que hay un incendio, todo el mundo acude a ayudar, a apagar ese fuego, y entonces cuando descubren en la parte de arriba de la vivienda, descubren la casa de los horrores, porque allí cuentan que tenía algunos esclavos amarrados, encadenados, lacerados, con numerosas heridas, con huesos rotos, en fin.
Tremendo, tremendo.
Sí, sí, una historia tremenda, que de hecho hace que la misma población de Nueva Orleans se levante casi en armas y persigan a esta mujer que decide escapar esa misma noche y desaparecer del mapa. También es cierto que esa mansión, o más que esa mansión, esos crímenes que se le atribuyen, pasa lo mismo que con Marie Laveau. Se van con el tiempo magnificando, cada vez son más esclavos los que aparecieron, cada vez las heridas eran más horribles, cada vez era peor lo que se le hacía, hasta que llega un momento en que se le han atribuido hasta 100 esclavos mutilados, lo cual es una auténtica burrada. Pero bueno, si tenemos cuenta que esos 100 esclavos, quien realmente habla de ellos, son gente que tienen allí en Nueva Orleans algunos de estos negocios de rutas de misterio que se hacen por la noche, y que bueno, tampoco tienen detrás ningún documento que lo acredite, pues no nos lo vamos a creer mucho.
Claro.
Sí, nos creemos evidentemente que fue una mujer sanguinaria, que fue una psicópata y que desde luego más de un esclavo negro murió a sus manos, eso desde luego que sí.
Después de haber pasado por numerosas ventas y propietarios que denunciaron fenómenos extraños de todo tipo en esta mansión Le Laurier, que creo que aún sigue en pie, supongo que sacarán algún tipo de rendimiento. ¿Se puede visitar esta famosa mansión?
Pues mira, ha pasado por varias épocas. Incluso yo he leído como un momento en que se podían hacer visitas. Desde luego hace tiempo que no. La casa sí sigue en pie, está en Royal Street, en el número 1140, pero al menos cuando yo fui, estamos hablando de junio del año pasado, de 2017, estaba cerrada a cal y canto. Y es de los pocos lugares que por ahora, se escapan de la explotación turística en cuanto a leyendas, fantasmas que la ciudad están dada a ellos. Pero vamos, que seguro que por poco tiempo, seguro que dentro de nada, si no ya, alguien le estará sacando algún rendimiento económico,
claro.
Como tú bien dices.
Sí, porque...
Y estará... Sí, sí.
En Estados Unidos es muy normal, pues eso, que haya rutas y visitas por este tipo de edificaciones con un pasado luctuoso. Por cierto,
sí, sí,
uno...
Sí,
dime.
No, te decía que incluso, sí, que además es admirable cómo explotan estas leyendas y todo, porque incluso me preguntabas antes por si queda algún rastro más de Marie Laveau, y acabo de acordarme que en el mismo museo museo municipal de la ciudad, en la misma Plaza de Armas, entre toda la historia de la ciudad, también está en un lugar prominente el retrato original de Marilabó. O sea que sí es cierto que no solamente se explota a nivel de negocio, sino que las mismas instituciones de Nueva Orleans sacan su jugo a toda esta temática, sí.
Pues bueno, también como debe ser, mostrar un poco la historia, ¿sí?, de estos lugares. Por cierto, volviendo a la mansión La Laurel, uno de los últimos compradores fue Nicolas Cage, que sorprendentemente volvió a venderla los 2 años después. ¿Quién sabe si también por los fenómenos paranormales o por otros motivos? Lo que sí que está claro es la relación de este actor, no sé si lo sabes, con otros fenómenos extraños. Por ejemplo, creo que en su juventud vio un fantasma en la casa de su tío, el famoso director de cine Francis Ford Coppola. O las últimas noticias que nos cuentan que en el mismo cementerio de San Luis, que es donde está enterrada Marie Lebeau de Nueva Orleans, ha mandado construir una cripta blanca de forma piramidal. ¡Madre mía!
Sí, es cierto.
Amante del misterio, por lo menos, seguro, Nicolas Cage.
Sí, sí. Además es que estaba, la tumba parecía llena de pintalabios. Y, de hecho, en el cementerio de San Luis, también la tumba de Marie Lebeau aparecía siempre con tres cruces. La gente le escribía, ponía tres cruces para pedir deseos. Ya no se puede hacer ninguna de las dos cosas, aviso. Porque ya no se puede entrar en el cementerio de San Luis solo. Tienes que entrar obligatoriamente con un guía oficial del cementerio, y te cuesta unos 20 euros aproximadamente la visita.
Y además tienen fama los cementerios de no ser lugares demasiado seguros. Lo recomendable es contratar un guía, ¿no?
Sí, esa es la excusa que te ponen para no entrar solo. Yo de día dudo mucho que sea tan peligroso. De hecho, yo he ido a todos los cementerios sola, no he tenido ningún tipo de problema en ninguno. Y en el de San Luis sí, decían que era más peligroso, y es la excusa, desde luego, que han puesto para no permitir a nadie entrar solo y cobrarte esos 20 euros.
Claro. Uh-huh. Pues vamos a ir retomando así un poco la historia de algunos de estos cementerios y de las personalidades que están enterradas aquí. El cementerio de San Luis, se encuentran sepultadas las figuras más prominentes de la ciudad, como legendarias madames de famosos bordeles, piratas, artistas y personajes de lo más pintoresco de la ciudad. Además, es uno de los 3 cementerios católicos de Nueva Orleans. De hecho, en este cementerio, Marie Lebeau y Marie Delphine La Laurel descansan allí, y es más, curiosamente, comparten muchas más coincidencias. Ambas nacieron en Nueva Orleans, como hemos visto, fueron contemporáneas, tan solo se llevaban 4 años o algo así entre ellas dos. Su primer nombre de pila es Marie, y tanto las causas como la fecha de sus muertes parecen, como hemos visto, ser todo un misterio, porque tampoco se sabe a ciencia cierta el paradero de Delfín, La Laurel, después de haber sido prácticamente expulsada de Nueva Orleans. ¿Crees que incluso pudieron conocerse?
Efectivamente, bueno, se dice que La Laurel terminó sus días, huyó a París y terminó allí sus días. Se cree que es un accidente de caza. Como tú bien dices, es un misterio, no está nada comprobado, aunque su tumba, o por lo menos una inscripción, sí que está en el cementerio de San Luis. No hay ningún papel, no hay ningún informe, no hay nada que nos diga que se conocieron, pero, como muy bien has dicho, viven en el mismo periodo en una ciudad que no es muy grande, y sobre todo no es grande a un nivel determinado, a un nivel de familias de clase alta blancas. Entonces, no me extrañaría en absoluto que se hubiesen conocido. No me extrañaría incluso que Marie Lebeau llegase a peinar
eso
a Madame La Laurel.
Eso es lo que yo no me estaba imaginando.
Sí, sí. Aunque no creo que llegasen al grado de intimidad que le atribuyen series como American Horror Story. ¿Sabes?
No.
No sé si la has visto en la tercera temporada.
Sí, temporada.
Se titula Coven. En España lleva el título de Aquelarre. pues se les da una relación mucho más íntima. Pero realmente no me extrañaría en absoluto. Es más, lo que me sorprendería sería
que no hubieran tenido relación.
Conocido.
Sí.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues pienso exactamente lo mismo que tú, pero vamos, viendo el racismo atroz de Delphine, la Laurie, no me imagino que hubiesen sido amigas, Maggie Lebeau y ella.
Y no, amigas no, pero sí
para
conocidas.
Para nada, pero sí conocidas. ¿Y qué otros lugares curiosos hay por descubrir en la ciudad de Nueva Orleans?
Uy, pues mira, un lugar que me sorprendió mucho, justo al lado de más además, sin salir de... Al salir del cementerio de San Luis, justamente cruzando, nos encontramos una iglesia, ¿vale? La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, una de las pocas iglesias católicas que hay en Nueva Orleans. Lo curioso es que se le llama la iglesia del vudú, porque, verás, nada más entrar en la iglesia, a mano derecha hay un santo, está ahí un poco apartadillo, un santo jovencito, San Expedito. Bueno, cuenta la leyenda que este santo vino en una caja desde Italia. Vino en una caja, se abre la caja, aparece el santo, pero no venía ningún nombre, no se sabía qué santo era. Y claro, alguien vio en la caja que ponía Expedito, urgente en italiano, claro. Y entonces dijo, ya está, es el nombre del santo, es San Expedito. Y San Expedito le pusieron, San Expedito se quedó, y lo curioso es que a día de hoy todavía va muchísima gente a pedirle cuando necesita algo urgentemente.
Sí, ¿no?
Cuando necesita algo ya, se van a San Expedito. Pero no acaba aquí lo curioso.
Sí,
es
sí.
Que este santo, San Expedito, enseguida el culto vudú, bueno, es... Sería muy muy largo de contar, pero sabes que el culto vudú lo que hace cuando a los esclavos se les intenta cristianizar, lo que hacen es no abandonar sus creencias, pero sí envolverlas en ropajes católicos. Y entonces a cada santo se le atribuye un loa. Pues bien, este San Expedito, quien detrás se esconde de esta estatua, es precisamente el barón Sandí, el barón Saverí, el barón, el señor de los cementerios. Y por eso se le va allí a rezar, como si estuviera rezándose a un santo cristiano, y por eso se le denomina, muy en contra de los sacerdotes que allí ejercen, pues se le denomina también la iglesia del vudú. Otro lugar que recomiendo mucho que se vaya es el Flea Market. Eso, ahora mismo es un mercado en el que te puedes encontrar de todo.
Uh-huh.
Un mercado que puedes encontrar objetos vudús, como en todo Nueva Orleans, pero también puedes encontrar llaveros con mandíbulas de caimanes, puedes encontrar de todo. Y lo bonito, entre comillas, lo bonito para ti y para mí, Belén, es que antes esa zona estaba llena de bares y de prostíbulos, y que se conocía, fíjate el nombre, como el puerto de los hombres perdidos.
Uy.
Porque a muchos clientes de esos bares, de esos burdeles, cuando se les emborrachaban, se les obligaba a embarcarse. Y si se negaban o estaban todavía demasiado serenos, los mataban y tiraban sus cuerpos al río.
Uf.
Y por último, recomendaría también que nadie se fuese sin visitar alguna de las plantaciones embrujadas que hay cerca. Se coge un coche o incluso salen algunas excursiones ya organizadas. Y, por ejemplo, la plantación más encantada, uno de los lugares más embrujados del mundo, es la plantación Myrtles, que tiene nada menos que 12 fantasmas identificados. Entre ellos, soldados de la Unión, esclavos, madres que se aparecen con sus hijos, y hasta un abogado, Belén, que supongo que será para dar un poco de legalidad a los sucesos paranormales que hay por allí.
¿Qué no? ¿Tiene Nueva Orleans? Dios mío, es que hay infinidad de historias y leyendas. ¿Nos puedes relatar alguna leyenda?
Pues es que sí, hay muchísimas, pero así, para no hacerlo largo, bueno, hay que mencionar la leyenda del hombre del hacha. No es leyenda, porque realmente sí pasó. Hubo una serie de asesinatos entre 1918 1919 de un hombre que entraba en las viviendas por la puerta de atrás de noche y mataba normalmente con un hacha o con una cuchilla, pero normalmente con un hacha a la gente que se encontraba allí durmiendo, y luego además dejaba el hacha tranquilamente allí en la cocina. Bueno, pues hubo una carta que llegó un día a los periódicos, en el que el asesino del hacha, como se identificaba, decía que iba a matar una noche concreta, una noche de marzo. Iba a matar a partir de 15 minutos después de medianoche, decía, pero que perdonaría la vida a aquellos en cuyas casas estuviese sonando en ese momento jazz, porque él amaba mucho el jazz. Esa noche, toda Nueva Orleans estuvo bailando jazz, todas las orquestas de Nueva Orleans, todos los músicos callejeros fueron contratados en todas las mansiones, y en las casas en las que no podía contratarse una orquesta de jazz, se tocaba con lo que tuviesen o se ponía algún disco con tal de que sonasen esas notas de jazz. Y efectivamente, no sabemos si fue esa la razón, pero es cierto que esa noche el asesino del hacha no mató a nadie. Todavía la leyenda cuenta que por ahí hizo un pacto con el diablo, y todavía anda por ahí el espíritu del hombre del asesino del hacha. Y luego, como leyenda muy curiosa que encontré allí, es la del Rugarú. La leyenda del Rugarú viene de otra leyenda que también tenemos en España, que es la del hombre lobo, que también está en Francia como Loup Garou, y que, claro, con los franceses salta el charco, llega a Nueva Orleans, pero allí no solamente el hombre se convierte en lobo, allí no hay lobos, claro. Entonces tuvieron que adaptarlo y empezó a convertirse en perro, que sí había, y empiezan a contar las leyendas de hombres que se convierten en perros y que solamente pueden recuperar la forma humana si se les hace sangrar. Pero llega un punto en el que el pueblo de la zona, claro, hace un sincretismo. ¿Aquí qué es lo que más tenemos? ¿Cuál es el animal salvaje por antonomasia de los pantanos de Luisiana?
El caimán. Eso, iba a decir el cocodrilo.
Sí, el cocodrilo, sí, el caimán. Y entonces ellos rápidamente asocian que hay cocodrilos que realmente son personas. Y entonces el rugarú, como puedes encontrarte en el, por ejemplo, en el museo del que hemos hablado, el museo del vudú, es un hombre con cabeza de cocodrilo y que ataca, además, normalmente a aquellos católicos que incumplen las normas de la iglesia o que no ayunan en cuaresma, y son los que tienen más posibilidades de convertirse en víctimas del rugarú, del hombre cocodrilo. Por cierto, Belén, paréntesis.
Cuenta.
Si vais para allí, que te veo intención de ir pronto, hay que probar el cochón. El cochón es cocodrilo frito con alioli. Y de verdad, hay que probarlo, por lo menos una vez en la vida.
¿Pero una delicia o simplemente hay que probarlo?
Sí, es curioso, hombre. Es curioso, si vas con la mente abierta, es curioso, sí. Es una el caimán, el cocodrilo, es una piel dura y bastante comestible. Se vende mucho, por si alguien no se atreve a probarlo así en vivo, también se vende mucho en cualquier tienda de Nueva Orleans, tipo mojama, ¿vale? Lo cortan en tiras el cocodrilo y lo secan. Entonces tú lo compras y te lo vas comiendo a mordiscos tranquilamente por la calle para quitar un poco el hambre.
Madre mía, qué rico todo. Pues esto no pega mucho con lo que sigue, pero bueno, vamos a intentar ya concluir esta ruta por las entrañas de Nueva Orleans. Como nos comentabas, debido a que Nueva Orleans se encuentra a unos 5 pies por debajo del mar, los difuntos de esta ciudad no pueden ser sepultados bajo tierra, porque en cuanto subiese un poco la crecida del agua, saldrían todos por ahí flotando. De ahí la existencia de sorprendentes criptas a las cuales se las conoce como ciudades de los muertos. La ciudad alberga sacramentales asombrosos como el ya citado cementerio de San Luis y otros tales como el cementerio de Metairie, que no sé si lo pronuncio bien.
Sí, Metairie.
Metairie. Es que yo no estudio francés. El cementerio de Metairie y el cementerio de Lafayette. ¿Qué nos puedes contar sobre estos otros cementerios?
Pues, a ver, como te contaba antes, son seguros, o al menos yo sí los aprecié seguros. Hombre, siempre que no te metas de noche y solo, como en cualquier parte, es lógico. Y el cementerio de Lafayette, a mí quizás, es el que más me gusta. No es el más antiguo es el de San Luis, pero sí es quizás uno de los que más han aparecido en películas. De hecho, en ese cementerio es donde Anne Rice, que por cierto no vive demasiado lejos, en el distrito Garden, pues es donde sitúa el encuentro entre los protagonistas de Entrevista con el Vampiro. También, de hecho, aquí ha presentado algunos de sus libros, también relacionados con vampiros. Y es verdad que es un cementerio maravilloso. Es el típico cementerio de película o de fotografía que podemos ver si ponemos Nueva Orleans. Porque hay tumbas grandes, enormes, como casas. Hay tumbas muy pequeñitas. Hay tumbas de niños pequeños que murieron de fiebres. Hay muertos franceses, alemanes, españoles. Hay negros, blancos, hay tumbas que están rotas, hay tumbas que están muy cuidadas, las hay tenebrosas, las hay coquetas. Incluso yo llegué a encontrar en uno de estos cementerios, creo que fue en el Demeter, unas ofrendas vudú en el suelo. Y tanto en uno como en otro, bueno, en casi todos los cementerios, es curioso ver cómo hay tumbas llenas de flores y de collares de colores. Son los collares del Mardi Gras que habrás visto, que se tiran en el carnaval, el famoso carnaval de Nueva Orleans, el Mardi Gras. Se tira, la gente los recoge y los llevan a las tumbas de aquellas personas que murieron jóvenes, jovencitos y jovencitas, apasionados del carnaval, que murieron en la flor de la vida. Entonces, cada carnaval, sus amigos, sus familiares, recogen estos collares, se los llevan a las tumbas y allí permanecen encima de las tumbas durante todo el año hasta que vuelven a renovarse como si fueran flores extrañas cada año cuando llega el Mardi Gras.
Pues muchísimas gracias, Israel, por este maravilloso y delicioso paseo por la Nueva Orleans más misteriosa. Y antes de partir, cuéntanos un poco de tus proyectos actuales y de cómo pueden seguirte la pista nuestros oyentes de Mistérica Radio Secreta.
Bueno, pues después del tute que me pegué el año pasado con un programa de televisión y con dos libros que escribí, este año he decidido tomármelo con más tranquilidad. Continúo con las colaboraciones en televisión y en radio. He firmado hace muy poquito por otros dos libros, que es lo que voy a dedicarme a hacer este año, escribir esos dos libros. Sigo dando conferencias y bueno, tengo entre manos un proyecto muy bonito, un proyecto precioso, la recuperación del patrimonio inmaterial, que realmente es lo que me apasiona, junto a un fotógrafo que hace magia cada vez que aprieta el botón de la cámara. Y bueno, y sigo con mi empresa de rutas de leyenda, Extremadura Secreta, y cualquiera que quiera saber algo más o que quiera conocerme, o que quiera contarme, o que quiera preguntarme, o que pueda ayudarle en cualquier cosa, me puede encontrar en las páginas web de extremadurasecreta.com o la vuelta al mundo 80mitos.com.
Pues recomendamos estas dos webs, son fantásticas, sobre todo la vuelta al mundo en 80 mitos, las rutas, en cuanto vayamos por allí tenemos que probarlas. Y Israel, muchísimas gracias, esperamos que puedas venir a visitarnos muy pronto en los estudios de M21 Radio y te deseamos muchísimo éxito con todos tus numerosos proyectos. Un verdadero placer haber disfrutado contigo esta noche y lo dicho, Israel, hasta el próximo viaje. Muy buenas noches.
De verdad, ha sido mío. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
¿Te vas de viaje? ¿Quieres organizar tu expedición conociendo de antemano todos los lugares que te esperan? Visita nuestra aplicación en mistérica.net y accede a los lugares más misteriosos del planeta. Descúbrelos a través de nuestro mapa, por localización o por categorías. También en nuestra web te esperan artículos sobre expediciones, viajeros ilustres, libros de viajes y mucho más. Además, encuentra todos los números de nuestra revista Mistérica Ars Secreta y otras publicaciones. Y como no, escucha o descárgate todos los programas de Mistérica Radio Secreta. Así que ya lo sabes, descubre el misterio en los 5 continentes sumergiéndote en mistérica.net, la cultura del misterio.
Madrid secreto.
Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué nos vas a contar hoy en tu sección Madrid Secreto?
Buenas noches, Belén. Pues hoy el tema que tengo preparado tiene que ver con una leyenda sobre los orígenes de Madrid, en la que se han cimentado algunos de los símbolos de la ciudad. Me estoy refiriendo a la historia mítica de Vianor.
Vianor. Pues parece el nombre de una mujer, ¿qué quieres que te diga? ¿Quién es este personaje y de dónde surge su relación con Madrid?
Pues nos tenemos que remontar nada más y nada menos que a la Guerra de Troya. En la Rapsodia undécima de la Ilíada se habla de Agamenón y de su pelea con el jefe troyano Vianor I. Agamenón mató a Vianor I, pero su hijo consiguió escapar. Este hijo será el príncipe Vianor II, el abuelo del supuesto fundador de Madrid. Se dice que tras la contienda trató de huir a Grecia, pero al no conseguir una nave con la que cruzar el Egeo, se estableció en Albania, donde fundó su reino. Más tarde, a la muerte del príncipe, le sucedió su hijo Tiberis, quien tuvo dos hijos, Tiberis II y Vianor III. El primero era legítimo y el segundo ilegítimo. Para evitar que Vianor III, el ilegítimo, pugnase por el trono, el rey Tiberis sobornó a su madre, una bella campesina llamada Manto, la fatídica, para que ella y su hijo abandonasen el reino. Así que madre e hijo se dirigieron al norte, donde se dice que Vianor fundó la ciudad de Mantua, en honor al nombre de su madre. Durante su reinado, Vianor tuvo un sueño premonitorio. Apolo le auguraba buena fortuna si abandonaba el recién creado reino y partía con su ejército en dirección a la puesta del sol. Tras el sueño, Vianor adoptó el nombre de Ocno, que significa literalmente el que ve el porvenir a través de los sueños.
Y entonces, en el transcurso de este periplo, imagino que en el exilio acudieron a Madrid.
Cierto. Vale. Después de nada más y nada menos que 10 años de travesía por Europa, una noche Apolo volvió a aparecerse en sueños a Vianor para indicarle dónde estaba aquel enclave, ya que él era el elegido para que fundase una nueva ciudad. Al despertar, se encontró en una pradera llena de vegetación, surcada por numerosos arroyos, y donde vivían unas gentes que se hacían llamar carpetanos, que esperaban una señal divina para dejar de ser nómadas y asentarse en algún lugar. Al contarles Ocno su sueño, tanto su ejército como los carpetanos comenzaron a construir la nueva ciudad. Pero al llegar al templo surgió el conflicto entre los seguidores de Vianor y los carpetanos sobre a qué deidad debería ser consagrado este templo. Los primeros querían consagrarla a Apolo, mientras que los segundos consideraban apropiado consagrarla al culto de toros y berracos de piedra. En esta situación, Vianor imploró a Apolo para que le iluminase con su sabiduría. Así que de nuevo, en la noche, en un sueño, el monarca vio a Apolo y le dio esta respuesta: la ciudad debía consagrarse a Metragirta, que es otro nombre de la diosa Cibeles, que había ofrecido su propia vida para que desapareciese la discordia de la tierra. Y así, del mismo modo, Vianor debía ofrecer su vida. El rey entonces siguió estas instrucciones y decidió sacrificarse. Mandó cavar un foso donde se metió y se hizo tapar con una losa y dejarse morir. Pero poco después, y de forma milagrosa, de una tormenta allá en el fondo apareció la diosa Metragirta sobre un carro tirado por dos leones, sacó a Vianor de su tumba y le salvó la vida. A la ciudad así la llamaron Metragirta, que se convirtió de nuevo en Margarit y luego en Madrid.
Vamos a ver si me entero. Entonces, finalmente, ¿esta podría ser la razón de que tengamos la estatua de Cibeles en el Paseo del Prado?
Pues sí, acuérdate de que ya hablamos en el programa especial de Nochevieja sobre el origen de Cibeles y que no estaba muy claro, pero esta parece sí que es su leyenda verdadera.
¿Y esta leyenda de qué tiempo data? ¿Es muy antigua?
Qué va, no lo es. De hecho, sabemos que data de la época del reinado de Felipe III, cuando Madrid pugnaba con Valladolid por ser la capital de España. Se hizo con la intención de que pareciera una historia de origen grecorromano, y con ella pretendían equiparar Madrid con otras ciudades europeas que eran cabeza de Estado y que también contaban con leyendas fundacionales de origen mítico. Lo más curioso es que la primera referencia escrita de Vianor la dio Jerónimo de la Quintana en su obra A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid, historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, datada en el año 1621. Además, en algunos mapas de Madrid, como el de Teixeira, aparece mencionada Madrid sive Mantua Carpetanarum, esto es, Madrid como la Mantua Carpetana, en referencia a la ciudad de Mantua que había fundado con su madre en Italia. El caso es que esta leyenda contiene algunos errores de bulto, y uno de ellos es situar la fundación de Madrid en fecha anterior a la de Roma, cuando, según la literatura clásica, Eneas era compañero en Troya del abuelo de Vianor. Así que, vamos, ni guerra de Troya, ni fundación de Mantua, ni la diosa Cibeles en su carro llegando a Madrid, nada de nada.
Pues menudo chasco, Pedro, ¿eh? En fin, muchas gracias por seguir contándonos cosas tan curiosas como la leyenda del supuesto origen mítico de la ciudad de Madrid, que ya sabemos que de verídico muy poco tiene, pero que está muy bien conocer para que tampoco nos engañen con falsas historias. Pues lo dicho, Pedro, te esperamos la semana que viene para que nos sigas contando más historias del Madrid secreto.
Pues así lo haré. Buenas noches.
Dígaselo, dígale que la estamos esperando.
¡Caroline, corre hacia la radio!
Mistérica Radio Secreta. Corre a escucharnos. Todos los sábados a medianoche en M21 Radio. Despegamos.
Última parada.
Septiembre de 1598. Felipe II de España, el prudente, pasa sus últimos días llenos de sufrimiento, arropado por las paredes del monasterio del Escorial. Entre dolores, ordena que su lecho se vaya convirtiendo en un museo de reliquias de santos, objetos religiosos y obras de arte. Javier Peña, Marta Argota y Marcos Graña protagonizan El Cuadro.
¡María! ¡María! ¡A prisa!
Aquí me tenéis, majestad.
No arruguéis el rostro, María. Bien sabéis que soy consciente del hedor que emana de mis llagas.
¿Qué os aqueja, majestad? ¿Cómo puede una humilde sierva aliviar vuestros dolores?
No sé ser condescendiente con vuestro rey, María. ¡A prisa! No alcanzo a ver el brazo de San Vicente.
Pero su majestad, ya escuchasteis a los hombres de ciencia.
¡El brazo, María!
Aquí lo tenéis, majestad.
Y acercad más las velas al tríptico. Quiero contemplar sus maravillas mientras cae la noche.
¿A dónde, majestad?
¡El cuadro, María!
Sí, majestad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
María, no hace falta que os antiguéis. El mundo terrenal es oscuro y lleno de pruebas para el Señor. La semana pasada mandé que trajeran este cuadro que contempláis. Es de un flamenco bien dotado para el arte.
No habléis, majestad. Recordad que el reposo os hará bien.
¡Callad! ¿Veis la tablilla derecha? Cada momento de descanso me atormenta en esas visiones, en sueños. Bravos mares oscuros, monstruos imposibles. ¿Te atreves a hablarme de reposo? No, quiero contemplarlo a cada instante. Ahora marchaos, dejadme.
Como queráis, majestad.
Si Amberes no consiguió derribarme, tus visiones tampoco lo harán. Adoro esta pintura, por fatídica que parezca. Por oscura que sea la hora. Mírame, señor. Resisto los embates de la carne aquí, en esta casa santa que edifiqué para ti, rodeado de las reliquias de tus siervos. ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Qué ha sido eso? ¿María? ¡Pobre de aquel que ose tocar alguna de mis reliquias! ¡Muéstrate, seas quien seas! ¡Póstrate ante tu rey! ¿Quién perturba los aposentos de la corona de España? ¿Qué ser osa enfrentarse a mí? ¡Huid! Ahora que podéis y que no puedo veros. ¡María! ¡María!
Aquí me tenéis, majestad.
María, a prisa. El tríptico. Comprobad el tríptico.
¿El qué, majestad?
El cuadro de hace un momento.
Majestad, ¿qué os ocurre? Apenas despunta el alba y ya estáis empapado en sudor frío por la fiebre.
El cuadro que hace un momento habéis iluminado para mí.
Majestad, habéis dormitado durante toda la noche. No os he iluminado ningún cuadro.
¿Acaso sois a jugar con la mente de este viejo rey? Tenéis suerte si no os mando a galeras hoy mismo.
Majestad, calmaos. Os prometo por lo que más queráis, que es como os digo. Mirad, os lo prometo por el brazo de San Vicente Ferrer aquí a los pies de vuestra cama.
¿El brazo? Pero si hace un momento lo sostenía en mi pecho.
Calmaos, majestad, os lo ruego. Os cambiaré los emplastes del pecho. Os aliviará para que podáis dormir. Tomad, sostened la cabeza de Santa Ana que tanto os apacigua.
¡Dejad los emplastos! El tríptico. Quiero verlo. Abridlo de par en par y acercadle unas velas.
En el nombre del Padre, del Hijo.
¿Qué es eso? ¡Más luz, María!
¿Así, majestad?
¿Ves la tablilla de la derecha? Son las visiones que me atormentan mientras duermo. Pero, ¿qué es eso que asoma en la esquina del cuadro? ¿Un perro negro?
Bien sabéis, majestad, que evito posar mi mirada en este cuadro. Pero juraría que ese perro monstruoso siempre ha estado ahí.
¿Qué decís, María? Es la primera vez que lo veo.
Majestad, recuerdo ese monstruo siempre que abro el cuadro. Sus ojos rojos, sus fauces abiertas. Es por ese perro que me encomiendo al Señor cuando despliego las tablillas. No os preocupéis, majestad. Solo necesitáis reposo. Ya lo dijeron los hombres de ciencia.
¿Reposo? Estas llagas que rezuman a muerte no se curarán con reposo. Dejad aquí a mi alcance el brazo de San Vicente y marchaos, María. ¿Qué ha sido eso?
¿El qué, majestad?
¿Es que no lo oís?
No, majestad, no escucho nada.
¡Aprisa! ¡Avisad a la Guardia Real! ¡Que vengan todos! ¡Ahora!
Son las fiebres, majestad. Debéis calmaros.
¡Raudo, María! ¡Corred como alma que lleva el diablo!
Sí, majestad.
Bestia inmunda, no podréis conmigo. ¡Descubríos! ¡Os lo ordeno! Señor misericordioso, el cuadro. Ese perro está saliendo del cuadro. ¡Ah!
Por aquí, por favor. Y así es como llegamos a la sala 56A, una de mis predilectas del Museo del Prado, si me permiten el apunte. Si se acercan todos aquí, por favor, podrán observar el célebre Jardín de las Delicias de Hieronymus van Aken, más conocido como El Bosco. Este tríptico, compuesto en óleo sobre madera de roble, presenta tres escenas distintas, como pueden apreciar. Si bien Adán y Eva se colocan a la izquierda y un falso paraíso lleno de lujuria y pecados ocupa la escena central, destaca el oscuro panel derecho que representa el infierno. El tríptico perteneció al monarca Felipe II, quien ordenó que se colocara en sus aposentos del monasterio del Escorial y lo contempló desde su lecho de muerte.
Llegamos ya al final de este programa. Os hemos acompañado esta noche Pedro Ortega, David Hidalgo, Ernesto Feilberg en la parte técnica y ¿quién nos habla? Belén Doblas. Y ya estamos preparando el siguiente programa, así que tomad nota. El próximo sábado os esperamos en nuestra cita con las ondas. Ya sabéis, a la hora bruja en M21 Radio en el 88.6 de la FM. Os esperamos aquí en Mistérica Radio Secreta. Un placer haberos acompañado. Hasta el próximo viaje.